En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Banco de Chile. El Banco de Chile.
Buenos días, aquí estamos directo al grano en Radio Agricultura este lunes 6 de diciembre. Ya solo quedan 13 días, sí, 13 días para la elección presidencial de segunda vuelta, ese domingo 19 de diciembre. Y están hoy día para comentar lo mucho que ha pasado este fin de semana, que pareciera ser que aquí cada día nosotros dejamos el viernes en ascuas a todo el mundo pensando qué iba a pasar con el viaje a Estados Unidos, qué pasaba con París y qué pasaba con Boric. Y en este fin de semana tenemos mucho, mucho que comentar. Están con nosotros desde la región del Biobío nuestra convencional constituyente Rocío Cantuaria. Bienvenida, Rocío.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Aquí también tenemos a nuestra izquierda el doctor Jorge Acosta.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Que nos estaba haciendo el parte médico de José Francisco Lago, pero por ley de derechos del paciente no vamos a revelar ningún detalle, ninguno de los detalles de por qué venía tan atrasado nuestro gran José Francisco Lago. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. Gracias al doctor Acosta, ahora extraordinario.
Eso, qué mejor atención. Pasada las 21 horas de ayer, domingo, como cambian los tiempos, ¿no? Hubiéramos esperado que hubiera un debate televisivo, un debate radial. No. Fue en YouTube donde el programa Bad Boys, el programa del que conduce el ex candidato presidencial Franco Parisi, recibió a José Antonio Kast. En el encuentro, Kast se refirió a la demanda por pensión alimenticia que enfrenta el líder del Partido de la Gente y se abordaron múltiples temas de economía, de seguridad, de salud, pero me parece que era un diálogo bastante franco. Hay un pequeño video que de hecho la radio Agricultura lo tomó y lo viralizó, que es donde José Antonio Kast le dice, ¿no? Le dice, bueno, yo espero que se ponga al día respecto de la pensión alimenticia. O sea, una cosa es conversar, una cosa es ser parte, pero me parece muy bien tener claridad sobre lo importante, ¿no? Ser muy estricto respecto al cumplimiento de la ley. ¿Qué les pareció ayer la presentación en este Bad Boys, ¿no? Este programa de YouTube que me parece que llegaron a ver 136.000 personas en directo. Si eso fuera ya en televisión sería muy interesante, pero que se haya producido a través de YouTube me parece que generó una... Yo creo que va a estar dentro de los programas más vistos. De hecho estuvo número uno en el ranking que el propio YouTube hace, ¿no? Estuvo número uno mucho, mucho rato. Doctor Acosta.
Sí, yo fui parte de esos 130.000 que lo escuchó. Hubo, entiendo que una sumatoria, porque algunos lo vimos por YouTube, otros entiendo que por Facebook, por Instagram.
Por todas las plataformas.
Todas las plataformas. Y obviamente que era muy interesante, había mucho morbo, por decirlo de alguna manera, en cómo se iba a enfrentar a la recepción de los candidatos presidenciales en un programa que era de Franco Parisi, donde él jugaba absolutamente de local, ¿cierto? Con estas personas que son miembros hace mucho tiempo de ese programa y del Partido de la Gente. Y quiero decir que a mí me llamó muchísimo la atención el esquema, la estructura del programa. Primero porque obviamente que parte Franco Parisi preguntando al directo, al hueso, al callo. Preguntas con respecto a los nombramientos de, por ejemplo, el director de impuestos internos o del presidente del Banco Central. Y con mucha calma, mucha tranquilidad y mucha honestidad también, José Antonio dice, mira, estoy un poco nervioso porque este es un sistema distinto, un esquema distinto, en eso fue muy, muy, muy claro, lo dijo un par de veces, en el que uno, no, digamos, él como candidato no estaba acostumbrado, pero dijo, me voy a tomar el chipe libre, me voy a tomar la libertad de hacer algunos comentarios antes de responder las preguntas. Y cuando comienza con eso, sin duda que, bueno, valoriza el tema de estar por YouTube, que no está, digamos, con los editores habituales de la prensa, pero termina con un tema que es sumamente relevante, que es decirle en su cara, en su casa, podríamos decir, en el living de su casa, a Franco Parisi, que tiene que hacerse responsable por el tema del pago de la pensión de alimentos. En ese momento yo tengo que reconocer que se me apretó un poco la guata. Dije, aquí iba a quedar la embarrada. Quizás qué pachotada va a tirar Parisi, se va a acabar el programa, va a empezar una crítica. Me hubiese gustado que Parisi dijera algo, simplemente guardó silencio, no se refirió sobre el tema, pero me parece que eso demuestra de alguna manera bastante clara el carácter del candidato. Porque por un lado, tenemos un candidato como Boric que está dudando de asistir para no enfrentarse a una situación compleja, donde él prefiere simplemente ausentarse, nuevamente tener una silla vacía. Simplemente ausentarse, donde él dijo que quería estar en muchos debates, hoy día restarse. Y por otro lado tenemos un candidato que, como diría algún dicho por ahí, no le quita el traste a la jeringa, ¿eh? Y dice simplemente, mira, hay cosas en las que estamos muy en desacuerdo, una de esas, el maltrato económico hacia la mujer cuando no se le paga la pensión, y por otro lado hay algunas cosas que compartimos, como incluso a las que se abrió, como el voto electrónico, analizando puntos interesantes como qué pasa con las personas de la Fuerza Armada o los mineros que están en un 7% que no pueden ir a votar. Por lo tanto, a mí me parece un diálogo bastante fructífero y que se dio en un contexto de amistad cívica republicana que es bastante notable.
Así es, recordemos que el día viernes hubo un debate, se supone que era uno de los primeros debates presidenciales, el de la SECH, ¿no? De la Asociación Chilena de Emprendedores, que cumplía 10 años, si no me equivoco, el día viernes. Organizó un gran debate, se consiguió un teatro, estaba todo preparado, y lo que dice del doctor Acosta, había una silla vacía, la de Gabriel Boric. Hace mucho rato que no debate directamente Gabriel Boric, hace mucho rato, ¿ah? De hecho, ayer hubo en Mesa Central, en Canal 13, hubo entrevistas separadas, ¿no?, de ambos candidatos, y ya se ve la entrevista a Gabriel Boric, la verdad, muy vaga. Muy vaga. Cuando lo apretaban, como que le costaba mucho concretar, y es natural porque ha tenido que cambiar demasiado de postura en muchos temas. Parte de esos cambios de postura le han pasado la cuenta. Ayer, me parece que en Talcahuano le vamos a hacer la pregunta a Rocío Cantuario, porque son sus tierras, ¿no? De tener ahí un informe de cancha de primera fuente, fue agredido, ¿no? Lo que lamentamos y condenamos. Porque esa violencia de izquierda radical que sufrió ayer Gabriel Boric, no se la merece nadie, no es buena noticia para nadie, y por lo tanto debemos condenarla siempre. Es la agresión lo que se condena. Aquí no es necesario mirar quién es la víctima de la agresión. La víctima siempre va a ser una víctima. Es la agresión la que se condena. Y bueno, obviamente lo encararon y lo agredieron fuertemente al candidato Gabriel Boric. Rocío Cantuario.
Sí, la información de primera fuente. Yo tengo la misma que ustedes, porque evidentemente no fui a la manifestación en apoyo a la campaña de Gabriel Boric, no pasé ni cerca por ahí, pero claro, lo que fuera de broma, digamos, Gonzalo, lo que tú dices, tienes toda la razón. No podemos acomodar la violencia cuando nos conviene y condenarla cuando no nos conviene, que eso es lo que hacemos nosotros, las personas que creemos en la libertad, siempre. No sucede lo mismo desde la otra vereda. O sea, cuando la violencia como medio de acción política conviene, como por ejemplo lo que sucedió en el estallido antisocial, el fomento del proyecto que indulta, la negativa a aumentar el estado de excepción, de emergencia en la Araucanía y en la región del Biobío. O sea, nosotros vemos consistentemente que la izquierda justifica la violencia cuando les conviene y la condena cuando no les conviene. Nosotros ahí, y Kast el primero, ¿no es cierto?, somos de una línea, porque la violencia no trae nada bueno y la condenamos siempre, independientemente de dónde provenga, como dices tú. Y respecto del programa de ayer, quiero agregar a Jorge, que buen resumen hiciste. Lo vimos, ¿no es cierto? Yo también fui una de las más de 130.000 conectadas. Yo quiero agregar que los temas que se trataron me parecieron que son los temas que las personas quieren oír. O sea, encontré que el nivel de la conversación, José Antonio, prudente, sensato, tranquilo, como siempre, creo que pudimos escucharlo respecto de qué opinaba de las diversas materias que se le preguntaron, de un nivel bastante superior a lo que vimos en los debates, o no en todos, pero en algunos de los debates de la primera vuelta, en que el formato que tenían y las preguntas que se hacían parecían muchas veces de activistas políticos que de periodistas. Lo que vimos ayer no era un grupo de periodistas entrevistando a José Antonio, sino que un debate, en mi opinión, sincero, en que se trataron temas que a la ciudadanía le interesan. Si no, no hubieran habido tantos conectados. A pesar del morbo, Jorge, yo creo que en el inicio, ¿no es cierto?, se conecta mucha gente para ver de qué se trata este programa, pero luego, casi al final del programa, ya está, seguíamos con una audiencia tan alta, así que me pareció que los temas muy muy buenos. Y el último punto respecto de este debate o conversatorio, bueno, y la inconsistencia de Boric, no solamente en las opiniones que ha dado entre la primera y la segunda vuelta, sino que la cobardía es impresionante, o sea, la cobardía y la soberbia. Yo creo que esos son los dos calificativos que pueden mostrar que lo que es Boric, que lo mismo ha sido ahora en estos últimos días, en que no se presenta el debate de las pymes, en que está poniendo en duda su presentación en este mismo programa. Y hay cobardía, porque no se atreve, y en segundo lugar hay soberbia, porque minimiza o ningunea a las personas a las que le habló José Antonio Kast ayer, que fueron los que votaron por Franco Parisi.
Yo creo que ayer, y marca bien Rocío, ¿no? Es la agenda. ¿Qué cambio, no? O sea, una agenda mucho más ciudadana, de temas reales, de temas cercanos a las personas. Eso fue lo que vivimos, una conversación que más allá que no hayan sido periodistas los que estaban ahí, sí, iban al callo, ¿no? Iban a los problemas que están viviendo y enfrentando los chilenos, y ver cómo, en el caso de ser elegido presidente, José Antonio Kast iba a hacer frente a esas dificultades. Yo creo que fue muy informativo para muchos. Ya lleva 368.240 visitas el programa. Además de los 136.000 que la vieron en vivo, 368.000, o sea, el equivalente a ir a un programa político y más. La cantidad de gente que lo ha visto y se ha informado, y estamos hablando solo a 9 horas de que ocurrió esto. O sea, yo no tengo ninguna duda que va a llegar a más del 500.000 de visitas entre hoy día y mañana este programa. Ahora, por el otro lado, lo planteaba el doctor Acosta también, Boric, ¿se apuró el viernes en decir que iba a participar? Y resulta que parece que el fin de semana le bajó los asesores, le dijeron a los asesores que escuchan, sí, pues no, al asesor económico que no lo escucha nada, entonces me imagino que al asesor económico no lo llamaron, los asesores de verdad, le dijeron, ¿qué vas a ir a hacer tú a un programa donde te van a preguntar de todo? Y además en vivo, y además sin pauta. ¿Alto riesgo para Boric su presencia en Bad Boys? José Francisco Lagos.
Quería partir, a propósito de los hechos que comentan de Concepción, condenando la violencia. Y condenando la violencia porque, tal como decías tú, Gonzalo, nadie merece ser tratado de esa forma, sea quien sea. Y ahí se establece una diferencia respecto a las declaraciones que dio el círculo cercano a Gabriel Boric, e incluso a algunos partidarios, respecto a los mismos hechos que sufrió José Antonio Kast en Lo Espejo, que decían... hacían un llamado a las personas a no agredir a José Antonio Kast porque eso terminaba beneficiándolo políticamente. Y eso es inaceptable. La violencia se condena no solamente porque podría tener haber una desventaja política, se condena porque la violencia está mal. Y está mal siempre, independientemente de quién sea la víctima. Lo segundo es que yo creo que la tiene difícil Gabriel Boric, porque a ver, el argumento que da de no ir a debates por problemas de agenda, y que es la misma razón que estaría esgrimiendo por lo del programa de Franco Parisi, deja de ser verosímil cuando está en todas las entrevistas igual. Es decir, puede participar del programa de TVN como entrevista esta semana, va a poder participar en el programa de Don Francisco, pudo participar en Mesa Central. Entonces, no es una cuestión tan de agenda tan restringida, sino que básicamente se está negando a debatir. Y yo creo que eso no solamente hay un hecho al dejar de debatir, sino que siembra el manto de duda respecto a cuáles son las razones de que lo llevan a ausentarse esos debates. ¿Por qué no quiere conversar y debatir sus posturas con José Antonio Kast? ¿Qué está escondiendo Gabriel Boric o a qué le teme? ¿A qué le teme que podría pasar en esos debates? Y lo último, respecto al live de Franco Parisi, yo creo que hay un dato también notable, que es que varios medios ayer replicaron el programa, por tanto, es probable que la audiencia sea mayor aún. Es decir, había la misma Radio Agricultura, yo vi en Mega, que está repitiendo la transmisión en vivo, y eso evidentemente hace más interesante el fenómeno. Ya el fenómeno de Franco Parisi era interesante, sin contar un solo voto que un candidato pudiera hacer campaña sin pisar tierra chilena. Después, por supuesto, con el gran resultado electoral, hay que mirarlo, pero ahora yo creo que en la dinámica que se dio el programa, en la nueva plataforma, puede hacer que empiece a haber un tambaleo en los medios tradicionales de comunicación.
Sí, es un giro, ¿por qué? Por la importancia de la campaña digital, ¿no? Cada vez con más fuerza, lo hemos repetido, no es casualidad, ayer se encontraron dos de los candidatos que mayor presencia digital tienen, que es José Antonio Kast y Franco Parisi. Pero por lejos los que tienen mayor difusión a nivel digital en Chile, en temas de participación, de compartir videos, de interacción. Y bueno, eso llama mucho la atención, porque finalmente, cuando estamos aspirando, ¿cómo se están informando las personas? Las redes sociales son el número uno. Muchas veces, claro, en redes sociales también se comparte mucho lo que pasa en los canales, en la radio, las cuñas, las entrevistas, es verdad, es difícil separar una de otra, una alimentan a otra, pero sin duda que lo digital va a ser decisivo también en nuestra elección presidencial. Vamos a hacer una breve pausa en Directo al Grano, volvemos con Rocío Cantuario desde la región del Biobío, José Francisco Lagos y el doctor Jorge Acosta.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Agricultores por el futuro.
El hambre, debido a la falta de alimentos, se debe principalmente a las malas políticas públicas. Los agricultores tenemos derecho a producir alimentos en condiciones de equidad y sin discriminación. La seguridad alimentaria se basa en el respeto y cumplimiento de una política agrícola clara que garantice un desarrollo social, ambiental y económico sostenible.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Te invitamos a ser parte de la historia defendiendo estas ideas. Participa de los cabildos públicos y audiencias constituyentes que se estarán realizando durante las próximas semanas. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
Dale profesionalismo a tu negocio con Entel One, la solución de telefonía fija con la que contestarás las llamadas de tu negocio desde donde tú quieras. Con Entel One podrás llevar tu número fijo en tu PC o celular, transferir llamadas en tiempo real, configurar horarios de atención y mucho más. Y lo mejor de todo, a un precio increíble. Contrata o porta tus números fijos por 3.700 pesos masiva la línea. Sí, escuchaste bien, por solo 3.700 pesos masiva por línea en www.entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Ver a tus amigas y amigos, reír con ellos, correr, jugar, pasarlo bien. Todas las niñas, niños y adolescentes en Chile deberían poder vivir cosas tan cotidianas como esas. Por eso protejamos a nuestros niños, para que toda su niñez sea maravillosa. Hoy nace el Servicio Nacional de Protección Especializada Mejor Niñez. Conoce esta gran red de apoyo en mejorniñez.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Toma la siguiente salida, con dirección al Black Mac de Salfa Repuestos. Recalculando, la próxima oferta sí está 365 días más adelante.
Que no se te pase el Black Mac Repuestos. Del 1 al 15 de diciembre aprovecha hasta un 25% de descuento en toda nuestra red de sucursales, call center y sitio web de Salva Repuestos. Black Mac Repuestos, descuentos únicos para tu camión.
¿Quieres tu propia zona gamer?
¿Ya viste el líder.cl?
Hay sillas gamer, videojuegos, computadores, audífonos, controles, mouse, monitores, bolsos, fundas protectoras y hasta disco duro. Porque somos más que un supermercado. Antes de comprar, piensa en el líder. Hay de todos, miles de productos y de las mejores marcas. Y como ya sabes, en el líder, Express de Líder, líder.cl y la app, tienes precios bajos siempre. Líder. Y aprovecha, despacho gratis en todo líder.cl por compras sobre 15 mil pesos. Despacho gratis desde el 25 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Ambas fechas inclusive.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores vivan en libertad y con seguridad. Mientras otros se apoderan de consignas, nosotros desarrollamos el Plan para el Futuro de Chile, en el cual ninguna mujer quedará excluida y así puedan construir su propio plan de vida. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Bueno, estamos de vuelta en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura con Rocío Cantuares de la región del Biobío, con José Francisco Lagos y el doctor Jorge Acosta. Estábamos comentando la participación de José Antonio Kast en el programa Bad Boys y la incierta participación de Gabriel Boric, porque dice, tenía dudas, ¿no? Parece que los asesores le estaban diciendo no se vaya a meter ahí, lo puede pasar mal, no hay pauta, no hay acuerdo previo, no hay nada, no se vaya a meter ahí. Sentían que corría mucho riesgo Gabriel Boric. Rocío Cantuaria.
Sí, así es, por eso les comentaba hace unos segundos sobre la cobardía y sobre la soberbia con que actúa habitualmente la izquierda. Gonzalo, si me permites, quiero dar cuenta de la cuenta pública, valga la redundancia, que se hizo en el norte el día sábado y que va en la línea de lo que estamos conversando respecto de la soberbia de la izquierda, y creo que es un hecho muy grave y que por lo tanto vale la pena que las personas que nos
están... Estamos hablando de la cuenta pública de la Convención Constitucional en la región de Antofagasta, si no me equivoco, ¿no, Rocío?
Sí, que tiene exactamente el sábado 4 se hizo una cuenta pública oficial en que se invitó a los convencionales de ese distrito y lo encabezaba la presidenta Loncón. Tiene que ver con lo que estamos hablando, Gonzalo, porque esta cuenta pública se inicia con consignas a favor de los presos, entre comillas, políticos, libertad a los que luchan y todo ese tipo de gritos fuera de lugar, y termina la cuenta pública de la convención con consignas a favor de Boric. Entonces, creo que es necesario conversarlo, al menos que las personas se enteren, porque es esa la forma en cómo actúa la izquierda. O sea, no solamente el candidato Boric tiene temor, no se atreve a debatir, bueno, muy recomendado por los asesores, no los economistas, como decías tú, Gonzalo, sino que por sus asesores comunistas, que son cobardes y totalitarios, por lo tanto no les gusta el debate, y así lo hacen en la convención también. Entonces yo creo que esto tiene dos conclusiones. La primera es, miremos qué es lo que pasa ahí, donde tienen el poder, el Frente Amplio con el Partido Comunista, y usan la institucionalidad sin ninguna vergüenza para hacer campañas políticas, para hacer proselitismo político, lo que yo estoy segura que si nosotros estuviéramos en una posición de poder al interior de la convención, jamás lo haríamos a favor de José Antonio, porque entendemos que la institucionalidad se respeta. Y la segunda conclusión es que mienten todo el tiempo, porque esto de que estos titulares, ¿no es cierto?, de que la convención se cuida, de que la derecha es la que obstruye, bueno, no se cuida nada si es que no importó que con plata de todos, en un acto oficial de la convención, se hiciera un espectáculo muy lamentable en favor de Boric, Gonzalo. Pues, información pública, pueden ver los videos. La presidenta Loncón incluso ha dicho, ha catalogado esto de fake news, lo cual, claro, dista bastante de la realidad, y quería comentarlo, Gonzalo, porque me parece de total gravedad y creo que se une a la campaña de Boric, porque es así como actúa la izquierda.
Bueno, sí, es un hecho grave. De hecho, fue denunciado también en redes sociales y en algunos medios por el convencional Tolosa, ¿no? De la región de Antofagasta, que estuvo presente, ¿eh? No se lo contaban, estuvo presente ahí, grabó algunos videos, de hecho, los difundió por redes sociales haciendo la denuncia, especialmente a Contraloría. ¿Por qué? Porque estas cuentas públicas de la Convención Constitucional son con cargo al fisco, es con plata de todos los chilenos, y si terminan deformándose en tomar partido, ¿no?, por un candidato presidencial, cualquiera que este sea, en este caso Gabriel Boric, pero cualquiera hubiera sido el candidato, obviamente que hay una explicación, va a tener que haber una investigación por parte de la Contraloría General de la República, porque esto contraviene obviamente que las propias instrucciones respecto de las campañas, el buen uso de los recursos públicos. Doctora Costa, estábamos conversando aquí respecto de, bueno, aquí la convención, a mí me parece que la convención siente, y con razón, ¿no?, de que ya en el futuro Congreso tiene un problema para hacer lo que quiere hacer, ¿no?, avanzar en esta refundación de Chile, ¿no?, avanzar en esto, en el cambiarlo todo, y además cambiarlo todo sin escuchar a nadie. Si ganara José Antonio Kast, parece ser que la convención se va a ver aún más limitada, va a tener que verse obligada, como algo intuía el vicepresidente Baza, ¿no?, de va a tener que empezar a escuchar a otros, va a tener que socializar algunos temas antes de ser votado.
Sí, mire, llamó mucho la atención el cambio de Baza del domingo de las elecciones al día lunes, cuando toda la convención le pegó un portazo a lo que él estaba introduciendo, que era tener una convención casi como arriba de el camión de campaña de Gabriel Boric, digamos, cuando él planteó que había que jugársela por un candidato, y eso significaba sin duda que casi que un, diría yo, una especie de plebiscito, si lo estaba haciendo bien o mal la convención. Rápidamente recularon, quizás porque se dieron cuenta de los análisis que habían detrás de la elección parlamentaria. Cuando tú tienes un Senado empatado en 50 y 50 exactamente, se cayó inmediatamente toda posibilidad de hacer plebiscitos dirimentes. Se cayó absolutamente la posibilidad de que dure más de un año la convención constitucional. Se cayó inmediatamente la posibilidad de saltarse el plebiscito de salida, porque no olvidemos que lo que va a hacer la convención hoy día es simplemente un borrador. La convención va a entregar una propuesta y el pueblo, cierto, soberano, la ciudadanía, tendrá que decidir si esa propuesta amerita o no una aprobación. Y sería bastante interesante que esta convención se diera cuenta de que si radicaliza sus posiciones de izquierda extrema en esa propuesta de convención, obviamente, incluso sea cual sea el gobierno, gane Boric o gane José Antonio Kast, obviamente que se va a transformar también en un plebiscito del gobierno, dependiendo de si lo está haciendo bien o mal a 6 meses de recién electo. Por lo tanto, yo creo que tiene que actuar con especial cautela. Quizás eso es lo que tiene tan nervioso también al propio candidato Boric, que se siente, como lo comentábamos antes, casi que en un examen de grado constante. A mí me dio bastante gracia verlo ayer en el programa con Valenzuela, en Canal 13, cuando dijo: oye, perdóname un segundito que no alcanzo a leer, como si le estuvieran dando un torpedo, no alcanzo a leer.
Fue un momento extraño.
Fue una cosa súper vergonzosa. Sí. Yo digo, ¿cómo?
Se lo estaban dando, Jorge. Es como si se lo hubieran estado dando.
Oye, pero ¿qué
estaba pensando la doctora Costa? ¿Que le falló el teleprompter?
Claro, era como que tenía un teleprompter. Yo me imaginé que estaba con las típicas pancartas de colegio, así como cuando te están haciendo una exposición. Ahora, yo creo que eso, de nuevo, relata el carácter del candidato. Cuando vemos un Gabriel Boric que no es capaz de tomar una posición y que cuando lo ponen en una pregunta difícil, como por ejemplo las pensiones, simple dice, tirada la pelota para el córner, mira, es algo que tenemos que ver, es algo que tenemos que decidir, es algo que habrá. Oye, este gallo quiere ser presidente de la República, el que quiere tomar las decisiones más importantes de la dirección del país. Por eso, a mí me parece que si eso lo extrapolamos hacia la relación que tiene que tener el Ejecutivo con la convención, obviamente que teniendo un Boric que lo encabece, no va a ser fácil también lo que va a tener la convención, porque se va a transformar necesariamente también en un plebiscito.
Así es, y bueno, así como se mide quiénes hay que ahí, salieron la última encuesta, porque el sábado venció el plazo para publicar encuestas, ¿no? Yo vi un par las encuestas de, me parece que Criteria estaba 6 puntos arriba Boric, en la encuesta de Atlas Intel, que me parece que es mexicana esa encuesta, estaba 2 puntos, 51-49 Boric, lo que habla de una elección que está siendo muy, muy estrecha y que está muy abierta, ¿no? A 2 semanas de que se realice esta elección. Pero lo que tiene que ver con la convención constitucional, la encuesta de Criteria dice, la aprobación de la constitución llega, de la convención, perdón, llega al 29%. Inició su trabajo con un 78%. Ya va en 29, en su quinto mes de funcionamiento, 29% de aprobación, y el rechazo llega a un 51%. Entonces, uno dice, bueno, hay un mea culpa que hacer, no se escucha esa autocrítica de parte de la convención. Hay un pataleo respecto de los convencionales de Chile Vamos, ¿no? Decirle, mire, que ustedes son tan críticos. No, preocúpense menos de los convencionales de Chile Vamos, preocúpense más de lo que están mirando los chilenos, del espectáculo que hay ahí, ¿no? A ratos se entiende poco y está muy alejado de las necesidades. Y eso debiera ser una señal también para los candidatos, ¿no? Y ojalá, como lo decíamos aquí en los debates, vuelvan a estar los prioridades de las personas. Hay 600.000 chilenos que todavía no tienen trabajo post pandemia. 600.000 chilenos. Se escucha bastante poco respecto a qué van a hacer o José Antonio Kast o Gabriel Boric. ¿Con quién cree usted que estaría mejor esos 600.000 chilenos que están buscando trabajo? ¿Con qué presidente tiene mayor opción de recuperarlo o de salir adelante? Yo creo que ese tipo de pregunta es la que a uno le gustaría que estuvieran guiando lo que es este tramo final de la elección presidencial. José Francisco Lago.
Hay una cuestión bien importante respecto a la convención, es que la explicación que muchos de los constituyentes dan a la mala evaluación es precisamente la oposición que ha habido hacia la convención y culpan a los sectores del rechazo, etcétera. Pero yo creo que los que tienen la carga aquí son aquellos que querían este proceso y que lo promovieron. Y entonces cuando pasan este tipo de cosas y que actúan como si tuvieran un cheque en blanco, con esto como lo de la cuenta pública en Antofagasta, pero también, no sé si a ustedes les llegó lo del viernes, un no sé cómo llamarlo, un acto musical, para ponerlo en términos elegantes, pero pidiendo la libertad de los presos de la revuelta ahí frente a todo el hemiciclo. Después las declaraciones de una constituyente, María Rivera, justificando la violencia, diciendo que la violencia solo venía del Estado. Yo creo que ahí evidentemente hay una especie de hoja de ruta bastante perdida y que eso ha chocado duramente con la realidad. Ellos tuvieron un apoyo importante en el plebiscito, pero en la elección de constituyentes han tenido una participación lo suficientemente baja para que sea más baja no solamente que el nuevo Congreso, sino que el Congreso anterior también. Y por tanto, la legitimidad que tienen es la de los votos. Entonces, no es que haya sido una especie de consejo de hombres y mujeres sabias que tienen la posibilidad de hacer lo que quieran, sino que aquí hay un proceso de redacción que va a estar sujeto a la aprobación o rechazo en un plebiscito. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de ganar José Antonio Kast, aquí va a haber un problema político grande, que es que José Antonio Kast va a ganar con más votos en un proceso que participe más gente que en la Convención Constitucional. Y por tanto ahí va a haber un conflicto, no va a ser solamente una evaluación al gobierno de José Antonio Kast, sino que también va a ser una evaluación a lo que ha sido la convención estos últimos
meses. Y en eso, José Francisco, porque me parece muy interesante tu punto. Pongámonos en ese escenario. Gana José Antonio Kast. Y por lo tanto tú dices, hay una señal de cambio respecto a lo que fue la elección de la convención. Lo mismo en el Congreso, ¿no? No nos olvidemos, hace 2 semanas tuvimos elecciones parlamentarias y quedó un Congreso que tiene una señal muy distinta, con mayor participación, a la de la convención. ¿En qué escenarios crees tú que vamos a tener una mejor constitución? En términos de, ¿qué entendemos por una buena constitución? Algo que nos represente a todos, o a una gran mayoría. ¿En el escenario de Gabriel Boric, presidente, o en el escenario de José Antonio Kast, presidente? ¿O indiferente para la convención quien gane?
Yo soy escéptico en que algo bueno pueda salir de la convención, dadas las declaraciones que hemos visto hasta ahora. Pero en el ejercicio hipotético de los pesos y contrapesos, yo creo que sin duda haría que tuviéramos una mejor constitución o propuesta de constitución si gana José Antonio Kast, porque impediría que los grupos más extremos de la Convención Constitucional puedan llevarse, como se dice popularmente, la pelota para la casa, y pueda haber un freno, no solamente el del Congreso, sino que también el del gobierno.
Esta misma pregunta se la vamos a transmitir, después de esta breve pausa en Directo al Grano, a Rocío Cantuario, que es la convencional constituyente, es la que está ahí en terreno, la que ve el palo, la que tiene el pulso, ¿no? La que tiene el pulso de lo que se conversa también en los pasillos de la convención. No creo que haya sido indiferente la elección parlamentaria, y cuando uno mira la desesperación de algunos porque gane Boric, es porque saben que se les empieza a terminar la fiesta. Vamos a esta breve pausa en Directo al Grano, volvemos.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la investigación.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Hola, ¿cómo va a pagar?
Con efectivo, porfa.
Débito, con la CMR.
Crédito 3 cuotas.
Con mi celu, obvio.
Los CMR puntos son para todos. Acumula pagando con cualquier medio de pago en nuestras tiendas y comercios asociados. CMR puntos. Canje y acumulación de puntos sujeto a términos y condiciones del reglamento del programa de CMR puntos vigente. Disponible en cmrpuntos.cl.
¿Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas? Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. ¿Sabías que si te duchas 5 minutos en vez de 10, ahorras hasta 3.500 litros de agua al mes? Cantidad suficiente para producir pan para el consumo de una familia durante 10 días. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
En Agricultura, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Así estamos de vuelta en Directo al Grano, hoy día lunes, con Rocío Cantuaria, José Francisco Lagos y el doctor Jorge Acosta. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Bandas para Chile del Banco de Chile, apoyando a los músicos de nuestro país, presenta Parque Estéreo, más de 20 shows al aire libre. No te pierdas los descuentos y beneficios de tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y en Enel Distribución llama a los tutores de personas electrodependientes a inscribirlos en su registro para atención priorizada. Esta inscripción se puede realizar en el sitio web de la compañía o en oficinas comerciales. Más información en enel.cl. Y le queríamos transmitir, ¿no es cierto?, a Rocío Cantuaria, convencional constituyente de la región del Biobío, esta situación, ¿no? ¿Se conversa o no se conversa en al interior de la convención lo que fue el resultado de la elección parlamentaria? El que el próximo Congreso vaya a ser un contrapeso, pero todavía más, si hay un presidente como Kast o un presidente como Boric, parece que la convención está mirando eso para ver cómo hace su trabajo.
Sí, en el pasillo, Gonzalo, la verdad es que después de el 21 de noviembre llegamos algunos convencionales, los de la parte de la sabiduría, José Francisco, los poquitos más sabios, llegamos con una sonrisa que agrado ir a trabajar así después de 5 meses en que la planadora la pasan todos los días y lo hacen ver. Así que un alivio, eso es lo menos importante, digamos, pero había que decirlo porque me preguntas por los pasillos. La sonrisa se transparentaba incluso con las mascarillas puestas. Lo que pasa en la convención es que hay un abuso de poder que es obsceno. Esa es mi opinión y la de la mayoría de los convencionales de Vamos por Chile, porque lo sentimos, trabajamos en un ambiente muy hostil y muy totalitario. Todas las semanas nos sorprenden con algo. Tú hiciste un buen resumen, o José Francisco, respecto a una convencional que descaradamente indica que en una intervención que ella avala la violencia como un medio de acción. Bueno, la cuenta que acabamos de conversar, José Francisco nos ha indicado que hubo el viernes una ceremonia, fíjate que fue ni más ni menos que una ceremonia de entrega del informe de derechos humanos que hizo la comisión provisoria que se dedicó a esta materia. Y ahí fue también un espectáculo escandaloso. Entonces, yo creo que la ciudadanía, en la mala valoración que tiene de la convención, se da cuenta de esta soberbia, de toda la semana sorprender con algo, con alguna violación a las normas, con alguna discusión fuera de lugar, con intervenciones como las que vimos la semana pasada. Eso por una parte. Y por la otra, la forma que tiene la convención, o la izquierda de la convención, de sacarse los pillos, de no asumir ninguna responsabilidad por las cosas que pasan, aun cuando ellos tienen no solamente la mayoría de los votos, sino que tienen la coordinación de todas las comisiones. En la mesa tienen 8 de 9 representantes. Entonces, no obstante tener el poder absoluto, la estrategia comunicacional de la izquierda de la convención es, la primera fue, no, es que trabajamos mucho, ¿se acuerdan? Los primeros meses eran, no, hoy que estamos avanzando, que trabajamos mucho, como si la gente tuviera que felicitarnos por hacer el trabajo para el que nos pagan. Esa fue la primera estrategia unida a, no, la derecha obstruccionista, como si pudiéramos obstruir algo. Somos una minoría completamente irrelevante. De eso la gente, la ciudadanía se da cuenta. Y ahora la segunda parte de la estrategia, unida a la campaña de Boric, en este intento desesperado porque la convención ayude a este candidato, es, no, la derecha sube o denuncia fake news, entonces todo lo que hablamos, bueno, ustedes atentos porque seguramente los van a acusar también de fake news por una parte, y por la otra que Kast es el candidato del rechazo. Eso es un intento, en mi opinión, comunicacional de la izquierda de la convención para repetir e insistir con materias que no son ciertas. Nosotros no subimos ni hablamos mentiras como ellos sí lo hacen, por lo tanto fake news es un pésimo titular que lo hacen para sacarse la responsabilidad encima y que sea el candidato del rechazo. José Antonio Kast en mi opinión es completamente equivocado. José Antonio cumple con las normas jurídicas, cumple con el orden que nos hemos dado y con el respeto a la votación y a la mayoría ciudadana que fueron los que votaron el plebiscito y aprobó el rechazo, al revés de lo que hacen ellos. Entonces esto es pura estrategia comunicacional y que claramente no ha servido si es que miramos los números, Gonzalo, de esta encuesta Criteria y de las otras. CADEM también ha mostrado una tendencia tan a la baja de la valoración de la convención.
Claro, lo que no es una fake news, sino que es realidad, ¿no? Son hechos, lo que menciona Rocío, es de que abiertamente la convención o un sector relevante de la convención está de acuerdo con el indulto. Recordamos que desde que se inaugura la convención, el 4 de julio, el tema del indulto a aquellos que cometieron delitos, y algunos delitos gravísimos, a propósito del estallido social, debían ser indultados. Y resulta que su candidato apoyó eso, Gabriel Boric, ¿sí? Pero lleva una semana diciendo que no lo va a hacer. Diciendo, poniéndole condiciones, ¿no? Diciendo, mira, aquellos que quemaron, saquearon, no, vamos viendo. Y resulta que cuando hablamos de la agresión que sufre ayer en Talcahuano, porque es una agresión, ¿no? Una funa directa, es por parte de estos mismos sectores que después van a la convención y terminan cantando, que terminan bailando, que terminan haciendo todo tipo de manifestaciones para poner fin a la justicia, ¿no? Poner fin a la intervención de la justicia en la persecución de esos delitos. El indulto, digámoslo. Y resulta que en ese tema, Boric se ha movido y está pagando las consecuencias de eso. Ahora, ¿qué tan real es eso? porque finalmente es solo porque es candidato de segunda vuelta y sabe que el indulto es impopular. La mayoría de los chilenos lo considera una medida equivocada, ¿no? No sancionar a aquellos que cometieron delitos graves es equivocado, es una mala señal. Y resulta que ahora Boric está tratando de moverse hacia allá, pero pagando las consecuencias con los sectores más duros. Como la convención que está rajando vestidura por Boric, pero al mismo tiempo, en el tema más importante para un sector relevante de la izquierda más radical en la convención, el candidato Boric ya se salió de ahí. Doctora Acosta.
Sí, vemos qué es lo que ha tratado de hacer Boric con varios temas e incluso algunos llegan a ser los memes que me parecen extraordinarios de que el mejor debate sería el del Boric de primera vuelta con el Boric de segunda vuelta, digamos. O sea, cómo contrasta radicalmente las posiciones que ha tomado Boric en estos temas tan relevantes antes y después, que es de alguna manera lo que hemos visto. O sea, algunos antes le decían el Cifras, otros le decían el Volteretas, ahora él no puedo leer bien. Le dicen varios nombres que pueden describir el cómo ha estado, digamos, realizando su performance como candidato, pero yo creo que las elecciones del 21 de noviembre fueron muy importantes para demostrar que ni el Boric de primera vuelta ni la composición de la Convención Constitucional de mayo demuestran verdaderamente lo que cree y lo que piensa Chile en temas relevantes como en seguridad, como en orden, como en institucionalidad. Porque lamentablemente durante mucho tiempo la izquierda más radical nos hizo creer que ellos eran de alguna manera casi que los enviados y los elegidos para refundar Chile. Y hoy día un concepto tan importante como ese ya no se ve en el programa de Boric. Se supone que en estos días vamos a tener un nuevo programa. Y ya incluso en Carabineros ya no se utiliza el concepto de refundar. Lo cambiaron por reestructurar, por mejorar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que esos cambios radicales, refundacionales, lo único que generan es desconfianza de la ciudadanía. Si no por nada Boric salió segundo. No por nada hay un equilibrio en el Parlamento, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Uno puede darse cuenta que hay muchas personas que incluso cambiaron su disposición frente a la convención. Si la convención partió con el 70-80% de aprobación y hoy día está en menos del 30%. ¿Por qué? Lo discutíamos entre medio, ¿cierto?, de la pausa, porque se ha ido perdiendo esa legitimidad de, digamos, de ejecución del cargo. Y de alguna manera también ha perdido esa legitimidad el discurso de Gabriel Boric y de la izquierda radical. Sí, es muy es un contrasentido muy grande defender a la violencia como un método, digamos, de acción política que pueda validar las distintas posiciones, y obviamente que eso contrasta cuando incluso esa violencia es ejercida contra aquel que la defendió, como lo que pasó el fin de semana, y también yo me sumo a las condenas de la violencia que ha recibido más de alguna vez el propio Gabriel Boric.
Así me parece que el tema de la violencia es un problema no resuelto y va a ser una piedra en el zapato porque Gabriel Boric hasta el final. Yo recuerdo que apenas ganó la primera vuelta, la primaria, cuando ganó la primaria a Daniel Jadue, él visitó en la cárcel a varios de los detenidos a propósito del estallido social. Siendo increpado a la entrada, siendo increpado duramente a la salida, funado. Al interior, según lo que trasciende, fue golpeado. ¿Por qué? Porque le reconocen y lo que le dicen es que él no es el representante de ese mundo, a pesar de que ha tratado de acercarse mucho. Pero cuando vota, aquí es lo relevante, porque uno dice, mira, aquí hay opiniones y opiniones. Pero al momento de votar, las dos veces, y contra la opinión mayoritaria en la Araucanía, votó en contra del estado de emergencia. Las dos veces. Ha votado en contra casi toda la legislación que tiene que ver con el combate de la violencia política o de la violencia callejera. Y al final del día, lo que uno le pide a un parlamentario no es lo que no es tanto lo que diga como candidato, sino lo que hace con su voto. José Francisco Lago en este minuto final de Directo al Grano.
Muy breve respecto a la segunda vuelta y a las encuestas. Por ejemplo, la que comentábamos, Atlas Intel, dice algo que es bien decidor. Uno, que está estrecho el panorama entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, pero también algo que hay que mirar es qué harían los electores, por ejemplo, de Franco Parisi, donde un 61% de los encuestados dicen que están indecisos respecto a su voto. Eso quiere decir que hay un escenario abierto, que no hay una carrera que esté corrida, y que a mí me parece que hay que mirar de forma interesante, porque 2 semanas es mucho tiempo en política.
Sin duda, cuando hablamos del 60% de los votantes de París, estamos hablando casi de 500,000 de personas, ¿ah? Para que nos hagamos una idea. Y cuando las encuestas muestran que hay 2-3 puntos uno arriba del otro, bueno, 500,000 de personas es para cambiar el escenario de manera completa, y ahí uno entiende la prioridad que se le ha dado al programa Bad Boys. Bueno, ya nos acostumbramos de que en este programa Directo al Grano, José Francisco Lago entra con la cortina y sale también con la cortina del programa, así que está musicalizada sus intervenciones. Muchas gracias a todos quienes participaron del panel, a Rocío Cantores de la región del Biobío, a José Francisco Lago, al doctor Jorge Acosta y a quienes nos escuchan. No se vaya a Radio Agricultura porque viene La Mirada Libero con Magdalena Olea, con muy interesantes invitados. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Chau.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Miller. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Banco de Chile. El Banco de Chile. Producción Camila Fierro.